Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se cumple una semana del peor desastre natural del último siglo en nuestro país. Hoy, como ayer, estamos haciendo este programa desde el epicentro de La Dana en España. Durante los últimos 4 días, el equipo de La Tarde hemos recorrido y vamos a seguir recorriendo las zonas más golpeadas de Valencia, Paiporta, Alfafar, Catarroja, Chiva, Benetúser, Massanassa. Una semana después de que la riada se llevase por delante estos pueblos, la fotografía sigue siendo la de un país en guerra. Boquetes gigantescos en casas que dejan al descubierto sus cimientos. Árboles arrancados de cuajo, coches amontonados, garajes y bajos inundados en los que todavía siguen buscando a desaparecidos. Calles intransitables en muchos puntos por los muebles, colchones y ropa completamente inservible que la gente va sacando de sus casas y negocios. Es verdad que ya por fin ha llegado el ejército, ha llegado también la maquinaria pesada. Es verdad también que, como te digo, desde este fin de semana los militares trabajan a destajo para volver cuanto antes a la normalidad, pero la foto todavía a día de hoy sigue siendo desoladora. Aquí en la zona cero de La Dana hay dos grandes problemas. Por un lado están los desaparecidos. Sigue sin haber una cifra oficial. No sabemos cuánta gente falta, solo se pueden hacer estimaciones y preguntas por los pueblos. Por ejemplo, en Benetúser tienen habilitado un centro de atención para vecinos que no consigan localizar a los suyos, algún familiar. Una semana después nos cuentan que siguen recibiendo llamadas y también que podría haber entre 12 y 14 vecinos desaparecidos. Este es el verdadero drama, el de las pérdidas humanas. Los 218 fallecidos por la riada y el número de desaparecidos que todavía no conocemos de forma oficial. Pero a esto hay que sumarle también el drama material, el de la gente que lo ha perdido absolutamente todo, como José. Él es vecino de esta zona, vive en Alfafar y Catarroja. Me lo encontré entre esas dos localidades. Me lo encontré en una silla, sentado, esperando a recibir unos zapatos donados. Acababa de jubilarse y tenía 30.000 euros ahorrados. Los invirtió en la reforma de su casa hace solo unas semanas. Tras la terrible noche del pasado martes, nos contaba que se ha quedado sin nada.
¿Qué se estaba probando? ¿Calzado? A ver si le servía algo.
Sí, porque todo lo de casa me lo ha... Todo, porque es que yo vivía en la Pobla de Balbona y tengo 66 años y tengo una pareja que tiene 75. Digo, voy a arreglar la casa. Digo, para cuando nos estemos más mayores, vivir aquí juntos. Y desde febrero hasta aquí, muebles, todo me lo ha destrozado, todo.
José vivía antes en la Pobla de Balbona, pero la casa que acababa de reformar estaba, como te contaba, en Catarroja. Es imposible no llorar con José. Su historia, desde luego, nos encoge el corazón a todos. La última hora es el plan de ayudas del gobierno que hemos conocido hoy. Pedro Sánchez ha declarado zona catastrófica a todos estos pueblos y también ha anunciado 10.600 millones de euros en ayudas para los afectados por la Dana. Ha prometido entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de cada vivienda, indemnizaciones por la pérdida de coches y ayudas directas a empresarios y también autónomas. Ahora la gran pregunta es ¿cuándo van a llegar esas ayudas? Solo hay que pensar en lo que ocurrió con el volcán de La Palma. Decenas de familias, como por ejemplo las del Valle de Aridane, siguen viviendo en condiciones muy complicadas, durmiendo en los conocidos como contenedores habitacionales, y muchos afectados todavía reclaman 100 millones de euros en ayudas 3 años después de la erupción. Y otra pregunta, ¿cuánto van a tener que esperar todos los damnificados por esta dana para vivir en condiciones dignas? Es verdad que algunas calles recuperan muy poquito a poco su aspecto habitual, que ya no hay tantos coches amontonados. ¿Pero qué pasa en el interior de esas casas? La gran mayoría están ahora mismo, continúan con humedad, con barro por todas partes y completamente vacías porque han tenido que sacar todos los enseres que han quedado inservibles, que prácticamente son todos. Es que no se puede vivir ahora mismo en esas casas. Teniendo en cuenta que se tardó más de 3 días en dar una respuesta coordinada, más de 3 días sin que el ejército pisara el barrizal de estos pueblos, por falta de acuerdo entre las administraciones, no me quiero imaginar cuánto tardarán en llegar a esas ayudas. Espero que en esto no haya demoras para que todos los afectados, todos los vecinos, como él, al que escuchábamos ahora, José, puedan reconstruir pronto sus casas y al mismo tiempo sus vidas. Están pasando más cosas. Existen dudas sobre la identidad de los restos mortales encontrados hoy en la localidad de Letur, en Albacete, tras la riada de la semana pasada. En un principio se pensó que se trataba de Jonathan, de 37 años, la pareja de otra mujer que todavía está desaparecido. Pero ahora han surgido, como te digo, las dudas. Lo confirma el subdelegado del Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha en Albacete, que es Pedro Antonio Ruiz Santos.
Después, en una segunda comprobación por parte de la Guardia Civil, hay alguna duda respecto a la identidad. Y ante esa duda han decidido hacer más pruebas periciales para confirmar si es o no es Jonathan. La noticia que hemos dado ha sido en base a la información que se nos aportaba por parte de Guardia Civil, y ahora también Guardia Civil se nos advierte que puede haber una duda, una nueva duda razonable sobre la identidad.
Poco a poco se va recuperando la normalidad en algunos puntos de Valencia. El 98% de los hogares afectados por la Dana han recuperado ya el suministro eléctrico, así como el 68% de las líneas de telefonía dañadas. Hoy han abierto sus puertas algunos colegios y centros de salud, y hay lugares como Picaña donde también han recobrado la actividad comercial. Panaderías, carnicerías o fruterías han abierto sus puertas en esta localidad, a la que acuden personas de otros municipios como Paiporta, donde allí ahora mismo todo está destrozado y no hay ninguna actividad comercial. Con alguna de estas personas ha hablado en Mediodía Pilar Cisneros.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal?
¿Ustedes están bien, todos, la familia?
No, estamos bien. Somos de Paiporta. Venimos a comprar verdura y a ver a los suegros.
¿Y ha venido andando con el niño?
Sí, hemos venido con mi marido andando.
¿Y han tardado mucho en llegar?
Sí, más de una hora.
¿Más de una hora andando para venir a comprar aquí?
Sí, pues la entrada de aquí de Paiporta, de Picaña, perdón, cuesta más para entrar. Y la salida de Paiporta, que hay que entrar por la avenida, cuesta también salir mucho porque están limpiando.
Porque allí no hay ningún solo comercio abierto, ni para comprar fruta, ni pan, ni nada.
Nada, está todo, como dicen, muerto.
Aún hay graves problemas en las carreteras valencianas, sobre todo en las secundarias que unen unos pueblos con otros. Nos vamos hasta la DGT para conocer cómo está la situación a esta hora. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de Valencia, donde se recomienda evitar la V30 y también la V31, ya que en este momento van a encontrar hasta 5 kilómetros de retenciones. Además, recordamos que se han prorrogado hasta hoy martes las restricciones de movilidad para facilitar los trabajos de los equipos de emergencia. De hecho, en la provincia de Valencia continúan cortadas la A7 entre Cuart de Poblet y Torrent, la Nacional 3 en San Juan y Siete Aguas, la CV33 en Torrent, la CV36 desde Picaña hasta el enlace de esta vía con la A7 y la CV50 en Chiva. Por todo ello se recomienda que los que se dirijan a la zona sur de Valencia lo hagan por la A31 en la provincia de Albacete.
Y en los deportes, Valencia y Levante solicitan nuevos aplazamientos de partidos. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. Ya se aplazaron los de Copa y los de la jornada de Liga pasada, y ahora los dos clubes se unen para solicitar el aplazamiento de sus partidos de este próximo fin de semana. En concreto, los partidos son Español-Valencia y Tenerife-Levante. La Liga ya se lo ha solicitado oficialmente a la Federación y es de prever que los dos van a ser aplazados. Hoy vuelve la Liga de Campeones. Vamos a contar en tiempo de juego el PSV Girona desde las 6:30 en Cope. Y aplicaciones, y desde las 8:30 en cadena, el Real Madrid-Milan, donde va a haber homenaje a las víctimas de Valencia. Mañana Estrella Roja-Barça y PSG-Atlético de Madrid. El entrenador del PSG, Luis Enrique, ha elogiado al Cholo Simeone y al Atlético y ha reconocido que en 2011 estuvo a punto de ser rojiblanco, pero se marchó a la Roma.
Sí, fue cierto, pero yo ya había dado mi palabra a otro club y no era cuestión de romper mi palabra. La verdad es que la de Madrid tuvo mucha suerte de encontrar a Simeone, porque si yo voy a ir yo, seguro que no estoy ni la mitad de los años. El Atlético Madrid encontró a Cholo Simeone, el mejor entrenador que podía tener.
En segunda división, el Tenerife renueva a Pepe Mel en el banquillo hasta 2026 y Novak Djokovic confirma que no estará en la Copa de Maestros.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 19 grados, cielos cubiertos en una tarde que se va a ir despejando. Las mínimas esta próxima madrugada se van a quedar en los 12 y mañana suben de nuevo las temperaturas con sol y máximas de 20 grados. En las carreteras hay un accidente en la M50 en Perales del Río, dirección A3. Complicaciones también de salida por la 2 en Torrejón, en la 3 en Rivas, A4 entre Getafe y Pinto y en la 42 en Getafe. Ya en la M40 en Hortaleza y Coslada, dirección Ocean A3, en Pozuelo hacia la 5 y en la M50 en Villaviciosa de Odón. Además, hay un accidente en la M30 en el túnel de salida del A3 en la zona de la Avenida del Mediterráneo. Dos carriles están cortados. Y entre Madrid y Toledo, la policía ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a producir y distribuir marihuana. Hay 12 personas detenidas. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 4:10 de la tarde, una hora menos en Canarias. Se cumple una semana de la Dana, que deja 218 personas fallecidas hasta el momento. La cifra, lógicamente, sigue siendo provisional. Hoy se ha encontrado el cuerpo de una de las personas desaparecidas en Letur, en Albacete, como te contaba ahora mismo en el boletín informativo. Hay dudas sobre su identidad y una Dana que deja también daños materiales incalculables. Aquí en la tarde COPE seguimos recorriendo Valencia, junto a las miles de personas que han visto cómo, tras la noche de terror que vivieron el pasado martes, su vida ha cambiado para siempre. Una semana en la que hemos visto de todo y hemos escuchado testimonios que nos han sobrecogido a todos. Pero poco a poco, en Valencia, tratan de recuperar en la medida de lo posible la normalidad. Y hoy han dado un pasito más para ello, porque los colegios de la ciudad han abierto sus puertas de nuevo, excepto los de las tres pedanías de la ciudad. En estas tres pedanías, esos centros escolares continúan cerrados todos menos uno, que sí ha podido abrir sus puertas. Es el colegio de Castellar Oliveral. Hemos estado allí a primera hora de la mañana cuando han llegado las familias, los padres, con los niños, y hemos hablado con Héctor, el papá de un niño de 4 añitos. Héctor, tú eres papá de este colegio.
Sí, de un niño de 4 años.
Hoy, después de una semana, este centro escolar ha abierto sus puertas. ¿Cómo estáis?
Nosotros, la verdad, que no hemos sufrido tanto la Dana en nuestra calle, pero el pueblo sí que ha sufrido bastante y la verdad que bien, por suerte bien, nosotros bien.
Hoy habéis recuperado las clases, habéis traído al niño al cole. Durante esta semana, bueno, es muy pequeñín, tiene 4 añitos, pero habrá visto imágenes y habrá visto también los daños que han sufrido pedanías cercanas a la vuestra. ¿Cómo le habéis explicado lo que ha pasado? ¿Cómo está él?
Él, la verdad, no le hemos explicado realmente lo que pasó. Sí que salió con nosotros a ayudar y él estuvo ayudando y lo veía como una aventura. Decía que, guau, qué aventura hemos pasado, papá, tal, pero es la suerte de ser pequeño, que no lo ve como una desgracia, lo ve como una aventura.
¿Con 4 añitos estuvo ayudando?
Sí, con 4 añitos. Él y su primo de 3 años cogieron una escoba y achicando agua a las alcantarillas.
Claro, para ellos era como hasta algo nuevo, ¿no? Algo divertido, una aventura, como dices.
Claro, se manchaban de barro, lo veían divertido, se reían, pero a ver, me alegro por ellos porque no lo ven como algo malo.
Y esta semana preguntaba, oye, ¿por qué no hay clase? ¿O decía algo?
Realmente se alegraba de que no hubiera clase porque no le gusta. Pero hoy sí que entra con ganas, porque ayer vio a un amigo suyo en el supermercado y lo vio y dijo, quiero jugar con mi amigo. Y hoy por lo menos ha entrado corriendo al cole.
¿Los profesores os han dicho algo?
Sí, la tutora sí que es verdad que ha estado constantemente preguntando a los padres cómo estaban los niños, si necesitábamos algo, cualquier cosa. Hay padres que necesitaban algo y hemos intentado ayudar a los padres que conocemos, pero nosotros la verdad que por mucha suerte no hemos tenido ningún problema de nada.
La vuelta a la normalidad y especialmente la de los niños es importante.
Sí, es muy importante porque no pueden ir al parque, están embarrados, no pueden juntarse con otros niños porque los niños están ayudando. Y que vuelvan al cole y que vuelvan a juntarse con niños, niños jugando a ser niños, es lo mejor que puede pasar.
Niños jugando a ser niños que ojalá no hubieran tenido que presenciar esta terrible riada que ha causado tanta destrucción en sus casas, en sus pueblos, en su comunidad. Me acompañan a esta hora de la tarde Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y Fernando Bonete. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Qué importante, poco a poco, Lorenzo, ir recuperando la normalidad. Y en esto, desde luego, los colegios tienen una labor importantísima para que los chavales que han sufrido tanto, bueno, los pequeñitos, como nos contaba Héctor, el papá de este pequeñín de 4 años, pues casi se lo han tomado como un juego. Pero es que los que tienen un poquito más de edad, los de 10, los de 11, los de 12 años, pues lógicamente se enteran de todo. Y la normalidad para ellos es fundamental.
Sí, además va a ser difícil porque no va a ser inmediata, ¿no? Todo lo que se pueda adelantar, aunque sea una incorporación paulatina a esa normalidad, es bueno para ellos, porque pensemos además que en muchos casos son chavales los que ya tengan cierta edad que también vivieron el confinamiento por la pandemia, es decir, que les llueve un poco la normalidad sobre mojado, ¿no? Y yo creo que quizá lo importante en este momento es hay una ola de solidaridad, ¿no? Y todos queremos hacer lo que podamos, pero quizá lo más importante es, aparte de limpiar lo que queda por limpiar, acelerar las labores para que cuanto antes en todos esos pueblos tengan algo que se parezca lo más razonablemente posible a la normalidad.
Fernando.
Sí, qué importante es, en medio de tanto dolor, de tanto sufrimiento, como se han vivido estos días y como siguen viviendo los vecinos de tantas poblaciones afectadas, que en la medida de lo posible nos agarremos a toda buena noticia que vaya llegando, ¿no? Esa recuperación de, aunque sea poca, pero esa poca normalidad de los niños volviendo al colegio, volviéndose a encontrar, la noticia que hemos conocido esta tarde de que las desapariciones se van reduciendo paulatinamente, que podrían ser ya menos de 200 después de esas cifras descomunales y sobrecogedoras que habíamos previsto. Bueno, pues cómo se van poco a poco, ya sé que no tan rápido como querríamos, desatascando las calles, y se van abriendo paso a las personas, los desplazamientos también poco a poco restaurándose. Cualquier noticia, por pequeña que sea, por positiva que sea, yo creo que nos hace mucho bien en estos momentos a todos.
Lorenzo, Fernando, enseguida continúo con vosotros, pero vamos a conocer la última hora. Para eso vamos a ir hasta COPE Valencia con nuestro compañero Vicente Ordaz. Vicente, muy buenas tardes.
Hola Pilar, saludos, buenas tardes.
¿Dónde se están centrando los esfuerzos hoy martes, Vicente?
Sobre todo en los ríos y en los barrancos, en el barranco de Paiporta, en el barranco de Chiva, en todo lo que es el discurrir del río Magro, que quedó desbordado en varias localidades, tanto en Utiel como sobre todo en Algemesí. ¿Por qué? Por dos cuestiones fundamentales, Pilar. La primera, como ya adelantaba ayer la delegada de gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, se considera que se ha pasado de fase en lo que se refiere a la búsqueda de fallecidos y desaparecidos. Ya no hay fallecidos o muertos en superficie. Ahora hay que trabajar en garajes, en parkings, en zonas a las que todavía ha sido más complicado llegar, y lo que más se teme en estos instantes es, como ya está ocurriendo en las últimas horas, que puedan aparecer cadáveres dentro de los coches o en el desarrollo, por ejemplo, del río Magro. Se calcula que debajo de varios metros de barro y de lodo, tanto en Chiva como en Paiporta, en esos barrancos y en esas zonas, podrían aparecer más víctimas mortales. Eso es en lo que en estos instantes más están trabajando los equipos de emergencia y buscando desaparecidos, además de que, y tú lo estás viviendo en primera línea, no hace falta que te diga, si lo deben conocer los oyentes, que en prácticamente todas las localidades, las 65 largas afectadas por esta dana, la imagen es la misma. Trabajo a marchas forzadas por parte del ejército, voluntarios, UME, Guardia Civil, policía, vecinos, para intentar limpiar las calles lo antes posible, que aunque no lo parezca, es en estos instantes quizá una de las grandes prioridades.
Pues gracias, Vicente Ordaz, desde COPE Valencia. Luego volveremos a conectar contigo para que nos sigas contando más datos y actualizar pues toda la información que va surgiendo en torno a esta dramática situación que nos ha dejado esta dana, de la que se cumple ahora mismo una semana. Estamos haciendo este programa, La Tarde de COPE, desde un escenario. Igual vosotros que nos estáis escuchando ahora mismo, escucháis en ruido de fondo, porque no os puedo contar el trajín que hay ahora mismo aquí. Estamos en el estadio de un equipo de fútbol, en el estadio del Levante, en el estadio Ciutat de Valencia, donde se ha organizado de forma espontánea, bueno, prácticamente horas después de esa dana, se pusieron a trabajar inmediatamente para montar un centro de ayuda. Y ahora no sé cuántas personas puede haber aquí trabajando ahora mismo, moviendo cajas, carros, que seguro que estáis escuchando de fondo. Pues puede haber 15, 20 personas perfectamente trabajando de manera, como te digo, muy coordinada, con cajas, enormes cajas por todas partes, que contienen, pues en esta, por ejemplo, pone cristal, me asomo y veo que tiene botes de garbanzos, de lentejas, botes también de judías. En esta pone bricks, comida y, bueno, hay tomate frito, hay sopa también, arroz en redondo. Está también la caja del desayuno de las comidas para los bebés. Bueno, la leche también sin lactosa, la comida sin gluten. Veo, por ejemplo, la caja de leche que está abarrotada prácticamente hasta arriba. Aquí están recogiendo todo tipo de alimentos. Están recogiendo también productos de higiene, que es importante. Ropa ya no hace falta. No solamente lo dicen aquí, sino en otros centros también de ayuda, porque se ha recibido tanta que ahora mismo no hace falta, pero sí botas de agua. Eso sí que se necesita, porque hay mucho barro todavía en las zonas afectadas y es una de las peticiones que se está haciendo. Y me acompaña a esta hora Pepe Dambila, que es el consejero delegado del Levante, que es el club que ha puesto en marcha esta iniciativa. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pilar?
Menuda tenéis organizada aquí.
Bueno, ya has visto cómo se puede convertir un estadio en un mega supermercado, ¿no? Donde la gente, por la solidaridad que tiene y la humanidad, ha convertido esto en un auténtico milagro, ¿no? Porque ha sido, en como has dicho tú, desde a las pocas horas de haberse iniciado toda esta tragedia, cómo la gente se ha volcado con la solidaridad, desde empleados, peñistas, aficionados, gente anónima. Bueno, esta tragedia yo creo que al final es el resumen de, se puede resumir con el anonimato y la juventud, ¿no? Cómo han reaccionado hacia el pueblo, ¿no? Que ha sido una comunión brutal, ¿no? La gente ha estado volcada desde el minuto uno, familias enteras, jóvenes, mayores, de todo tipo, ¿no? Yo creo que el pueblo de Valencia ha reaccionado de una manera para sentirse muy orgulloso.
Decías algo que describe muy bien la situación o el escenario en el que nos encontramos. ¿Cómo un estadio de fútbol se puede convertir en un supermercado? Porque es lo que parece realmente ahora mismo el estadio del Levante, porque hay que contar, Pepe, que estamos en la parte de abajo, en la entrada del estadio.
Sí, correcto. Las primeras horas y primeros días, lo que hacíamos era empacar, preparábamos todas las bolsas, todas las furgonetas, porque nosotros lo que hemos hecho de distinto ha sido recibir todas las mercancías, pero lanzábamos las 5 furgonetas del club para llegar a los puntos donde no se llegaba, ¿no? Y antes pues mandábamos toda la mercancía de manera alborotada, pero ahora ya te has hecho especialista, ¿no? Ahora customizamos, hacemos gluten, sin gluten, lactosa, sin lactosa, porque al final en esta tragedia entran tanto tipo de personas, medicamentos, hay que tener medicamentos para gente con diabetes, hay miles de variables, entonces intentamos dar dentro de lo que ha sido el proceso este, ahora ya estás personalizando, customizando un poco, está el servicio, ¿no? Que es lo que se trata. Al final, hoy, como curiosidad, te tengo que contar que nosotros estamos llevando en mercancía a la Rambleta, que la Rambleta lo que hace es mandar bicicletas personalizadas a los domicilios. Son entre 50 y 80 bicicletas que llegan a los domicilios y cada uno va solicitando lo que va pidiendo. Es una labor encomiable que, evidentemente, desgraciadamente, no puede llegar a todos, pero demuestra la solidaridad de un pueblo, ¿no?
Déjame que cuente, citabas también las medicinas que nos habéis dejado hacer este programa en la sala de prensa. Sí, yo me siento casi como el míster del Levante, porque estoy sentada donde suele él ofrecer las ruedas de prensa, y que lo habéis convertido además, esa sala de prensa, en la farmacia, porque es donde estáis recepcionando todos los medicamentos.
Correcto, porque ahí, y aparte tenemos farmacéuticas que se han ofrecido voluntariamente para diseccionar y fragmentar cada uno de los medicamentos, para qué van y para qué se utilizan, y lo que son analgésicos, lo que son paracetamoles. Bueno, todo tipo de distintos medicamentos que recibimos de la gente. O sea, la solidaridad en todos los ámbitos, en todos, ya no vinculado al Levante, esto no hay colores. Hoy el fútbol pasa a un segundo plano. Como has dicho tú antes, se aplaza la jornada porque hoy estamos...
Algo que estabais pidiendo.
Era una cosa... Los jugadores no están mentalmente, todo el mundo tiene alguna vinculación. Si no es un padre, es un hijo, es un familiar, es un amigo... Quieren ayudar, todo el mundo quiere estar presente en la zona cero, ¿no? Y eso es algo que es digno de alabar y es lo que nos hace sentirnos muy orgullosos de nuestra tierra.
Pepe, sí, seguimos recorriendo por aquí el estadio, es que seguimos viendo cajas, bueno, los voluntarios que siguen trabajando aquí, azúcar, estáis recogiendo latas, pañales también, pañales para adultos, para niños, claro, y también poquitos, para las personas mayores.
Mira, ahí al fondo ves poquitos de cristal también. Bolsas de basura, o sea, sanitarios, palos de escoba, o sea, todo lo que tú te puedes imaginar que hay en un supermercado, hoy el Ciudad de Valencia se ha convertido en eso, ¿no? Y gente anónima viniendo.
¿Quién está donando?
Toda la población. Aquí tenemos desde gente de fuera, o sea, el primer tramo de asistencia fue de los valencianos, fundamentalmente. cuando empieza la actividad el lunes, la gente de fuera de Valencia, de las poblaciones, son los que están llegando. Están llegando de todas las poblaciones de España. Si te digo una, no quiero decir ninguna porque es que me dejaría. Clubes de fútbol, sobre todo, evidentemente, por nuestra vinculación, pero de todos los tipos, peñistas que tenemos fuera, o sea, es una locura. Todo el mundo ha tenido una solidaridad increíble.
¿Y quién está viniendo a por ayuda? ¿De dónde vienen? ¿De la ciudad de Valencia, donde también hubo daños, no, de los pueblos más afectados? ¿La lleváis vosotros?
Nosotros la llevamos. O sea, esto es como... Nosotros estamos vinculados al Banco de Alimentos. Cuando viene Banco de Alimentos, cargamos al Banco de Alimentos, pero lo que hemos hecho ha sido las furgonetas del club llevarlas a las zonas donde no llegaban esas ayudas, ¿no? Y también haciendo un poco de piruetas, ¿no? Porque al final lo que intentas es sortear un poco para poder acceder a esa zona cero donde es tan difícil, porque al final se hace un poco inviable la llegada, ¿no? Pero bueno, estamos súper súper agradecidos a toda la gente del club, a gente de Valencia, que es algo impresionante cómo esa humanidad, ver esa gente andando por el puente de la torre, y donde venía un cartel que hacía referencia a lo que estábamos viviendo, ¿no? El pueblo salva al pueblo, ¿no? Realmente eso es algo maravilloso y que emociona.
Y además aquí habéis cedido también un espacio para que unos cocineros estén cocinando. Antes me he paseado por ahí. Bueno, tenían unas paelleras enormes y me decían que ayer hicieron más de 3.000 raciones.
Sí, es inaudito. Es una asociación que viene conectada entre Madrid y Ibiza, que se ponen de acuerdo unas personas, vienen unos chefs solidarios, cedemos el espacio nosotros. Ellos están ahí con las comidas haciendo, pero todos los días comidas calientes para llevar a las zonas afectadas. Es algo que solo se le puede ocurrir a gente que es tremendamente solidaria y que piensa solo en los demás y no piensa en sí mismo, ¿no? Y llevan ahí 72 horas sin parar de hacer comidas. Es una cosa alucinante.
La verdad que emociona muchísimo ver la respuesta de la gente, ver el trabajo que estáis llevando aquí. Bueno, pues es que no paráis. Desde que hemos llegado en torno a las 2 de la tarde, pues es que la actividad es frenética porque hay mucho que recoger, hay mucho que clasificar y hay mucho que entregar. Y citabas algo importante, Pepe. Citabas a la juventud, que se ha volcado completamente en la ayuda, y precisamente una de las voluntarias que me acompaña ahora, pues veo que es muy jovencita. Eres Irene, ¿no?
Sí, soy Irene.
¿Cuántos años tienes, Irene?
18 años.
Estás aquí, de voluntaria, en el Estadio de Levante. ¿Por qué?
Pues, a ver, principalmente porque si afortunadamente, bueno, esa es mi opinión, si afortunadamente tú no has sufrido daños, ni físico ni en tus familiares, creo que el objetivo es ayudar a los que sí han sufrido todos esos daños. Yo, por ejemplo, estoy aquí en Valencia en el estadio, yo soy de Requena, entonces yo no he podido bajar a mi pueblo a ayudar ni a Requena ni a Utiel. Entonces queda Valencia, ayudar a Valencia, que también la verdad que lo necesitan. Hay un montón de pueblos que necesitan mucha ayuda de todos nosotros.
No sé si estás en segundo bachillerato o estás en la universidad.
En la universidad.
¿No tienes clase de momento?
No, hasta el 11 nos han dicho que nada.
¿Has ido a las zonas afectadas?
No, porque como decía, soy de Requena, no tengo aquí nada para poder bajar. Sí que he preguntado de si pueden dejar material y tal, pero de momento pues está, ya tienen voluntarios. Mi hermana, por ejemplo, sí que ha podido ir, ahora está en Catarroja, y bien, pues ayudando en lo que se puede.
Eso es, ayudando en lo que se puede, porque se necesita mucho tipo de ayuda. Lógicamente, en esas zonas más afectadas hay que ayudar a limpiar las casas, los locales, las calles. Y si no, pues aquí se necesita también mucha ayuda, en este banco en el que habéis convertido el Estadio de Levante. Cuéntanos, ¿cuál es tu labor? ¿Qué es lo que estás haciendo concretamente?
Pues aquí en el estadio lo que hacemos es organizar un poco toda la comida, y ya no comida, también material de limpieza, pañales, comida para animales. Nos la trae la gente, el pueblo sobre todo, y nada, la organizamos por cajas para más adelante llevarla ya a esos pueblos que necesitan todos estos recursos.
Y Pepe, ¿hasta cuándo vais a estar aquí?
Bueno, inicialmente tenemos hasta el viernes, pero evidentemente haremos el jueves una llamada pertinente a las autoridades para que nos digan si tenemos que continuar, porque evidentemente con la ayuda que y el voluntariado que hay, nosotros tenemos listas de espera de voluntarios todos los días.
¿Tenéis listas de espera?
Sí, porque al final si no la gestión es imposible, tenemos que limitarlo, pero hay listas de espera, que la gente viene, se apunta y hace cola para venir a ayudar. Entonces es algo que es algo impensable, pero al final es te sientes orgulloso de este pueblo, que en su peor momento pues han venido a la gente a apoyarte, a darlo todo por gente que es anónima totalmente, y es algo digno de alabar.
Pues Pepe Dambilla, muchísimas gracias por acogernos, pero sobre todo muchísimas gracias por el trabajo, por la labor que estáis haciendo aquí, recogiendo, recepcionando todo tipo de ayuda para llevarlo a todas esas familias que han sido damnificadas por la Dana. Pepe, gracias y enhorabuena por esta iniciativa.
Gracias a vosotros por la voz, por la difusión y por la visibilidad. Muy amable.
Y gracias también a ti, Irene, por la labor que estáis haciendo todos los voluntarios. Muchos jóvenes, que eso también hay que destacarlo. Gracias, Irene.
A vosotros.
Bueno, pues aquí seguimos en la tarde mientras ellos continúan pues con mucho trabajo. Con mucho trabajo en este Estadio de Levante. Fernando, Lorenzo, estamos destacando la ayuda de los voluntarios, que es fundamental para que el pueblo de Valencia se pueda levantar de nuevo tras esta trágica riada. Pero a mí me gustaría destacar la labor de los jóvenes. Es que no sabéis cómo se están volcando especialmente. Todos los días el puente que lleva hacia las zonas afectadas, especialmente hacia la que ya se conoce como Zona Cero, que es la localidad de Paiporta, pues es que ese puente es atravesado por riadas y riadas de jóvenes que con sus cubos, con sus palas, deciden ir bien temprano para ayudar entre todos en lo que se pueda. Y si no, pues fijaros, los jóvenes están aquí también clasificando todo lo que llega a este centro de ayuda, para que luego digan de la generación de cristal, ¿eh?
Eso,
pues sí,
eso te iba a decir,
sí,
Pilar.
Yo no te he querido interrumpir ninguna de las dos conversaciones porque eran realmente muy interesantes, ¿no? Pero yo me he quedado con ganas de preguntarles a los dos, ¿no? Porque Pepe, pues, es el gestor de un club de fútbol, ¿no? Y de repente se ha tenido que convertir en gestor logístico de una emergencia. Y esta chica es universitaria. Y de repente, pues, ahí está haciendo ese papel, ¿no? Yo creo que esta situación nos ha mostrado a todos que nuestra sociedad tiene a lo mejor una musculatura con la que a veces no contamos.
No, me ayuda que me alegra que hayas subrayado esto, Pilar, de los jóvenes. Creo que muchos se han llevado una sorpresa con la participación de los jóvenes, los más agoreros, que decían que esta juventud estaba dormida, que no participaba de la sociedad civil, que estaba otras cosas. Bueno, yo creo que hoy toda la juventud está volcada, sea físicamente, presencialmente allí ayudando, sea en la distancia también ayudando, o sea poniendo el corazón en esto. Yo hoy en la universidad no escuchaba a ningún estudiante que no estuviera hablando de esto, que no estuviera hablando o pensando en cómo colaborar con la gente de Valencia y otras poblaciones afectadas, y que no estuviera con el corazón y la mente puesto en lo que ha sucedido.
Digo, bueno, decías algo, Lorenzo, ¿cómo se han organizado, no? Pasa de gestionar y de organizar un club deportivo a un centro de ayuda, pero es que no sabéis cómo lo están organizando. Bueno, lo ha contado él también, ¿no? Claro, el jueves no estaban tan bien organizados, conforme pasan las horas y pasan los días, pues van aprendiendo también en la gestión de este tipo de ayuda y lo tienen perfectamente, pero perfectamente controlado. Y hablábamos de los voluntarios, que están siendo fundamental en esta respuesta a esta tragedia, porque lo más doloroso de todo es que llegó antes la ayuda de ellos, de los voluntarios, que la ayuda oficial. Os pregunto, Lorenzo, Fernando.
Sí. Bueno, la verdad es que esa es quizá la gran... la gran novedad o la gran lección de este episodio, ¿no? Yo creo que todos debemos reflexionar la ciudadanía, pero sobre todo deben reflexionar los poderes públicos sobre cómo, ante una emergencia de este tipo, que no vamos a decir que fuera 100% predecible, pero tampoco era completamente impredecible, ha sido la sociedad a través de su organización espontánea la que se ha adelantado, y se ha adelantado en algunas ocasiones por bastantes días a lo que debería ser la estructura preparada, ¿no? Desde la administración, desde el Estado, desde los servicios públicos, ¿no? Yo, sin ánimo de entrar en esos juegos de ver quién tiene la culpa, que me parece que siempre son muy poco útiles en estas situaciones, yo diría que todos los gestores en todos los niveles administrativos deben reflexionar sobre qué es lo que ha pasado aquí, identificar cuáles son los fallos estructurales, y diría que sistémicos, más allá de errores puntuales que hayan podido cometer ciertas personas, para que en otra ocasión, pues bueno, no está mal, ¿no?, que una sociedad cuente con su propia ciudadanía, pero que no esté tan sola y que no se adelante tanto a quienes son los profesionales y a quienes realmente deben afrontar en vanguardia este tipo de situaciones.
Con el mismo ánimo que Lorenzo de no entrar ahora en la depuración de responsabilidades, que en cualquier caso tendrá que llegar. Yo creo que esto que ha ocurrido, y es una lástima que siempre tengamos que demostrarlo a base de estos desastres, pero creo que vuelve a demostrarnos que nos necesitamos. Que nos necesitamos, que necesitamos trabajar juntos, que necesitamos estar juntos como sociedad, que necesitamos esa activación de la sociedad civil, que no podemos fiarlo todo al Estado. Desgraciadamente nos hemos dado cuenta de cuánto nos han fallado. Digo, ya vendrá la depuración de responsabilidades, pero como digo, lo importante es quedarnos con ese mensaje de esperanza, de solidaridad, de participación, de juventud volcada en la ayuda y agarrarnos como sea esto, porque se ha hablado mucho de las desapariciones, de los daños físicos, de los daños materiales, pero también hay un daño psicológico fuerte ahora en la población y en la medida de lo posible agarrarse a estas cosas positivas, buenas, creo que es importante ahora.
Pues sí, en estos momentos es cuando sale también lo mejor del ser humano y eso hay que destacarlo. Lorenzo Silva, Fernando Bonete, gracias a los dos por acompañarnos.
Muchas gracias,
Pilar. A ti, Pilar.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar. Un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hola, pues por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Se van recuperando algunas conexiones. Los voluntarios han hecho mucho.
Paula, vecina de Aldaya, buenos días.
Que se presenta aquí un médico. No podemos más. Y eso que yo no he perdido la casa. ¿No?
¿Se nota ya algo más de presencia del ejército aquí en Paiporta?
Y la prioridad es contar con guantes, mascarillas.
¿Qué te encuentras cuando mueves esa montaña de coches?
Mucha destrucción.
Y seguiremos golpeados y lo estamos pasando francamente mal haciendo esta radio deportiva.
Porque vemos que no se va a solucionar en dos días.
Eso es lo que somos la gente de la radio. Acompañarlos en estos momentos tan duros.
La parroquia Milagro de Valencia.
Cómo entra gente que necesita lo básico y por el otro lado está entrando gente con bolsas donando. Estamos viendo en el mismo momento la cruz y la luz.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Patinete.
Ya el nombre parece inofensivo. Es como cuando dices perrete, pues te imaginas un caniche. Nadie pondría un cartel en su casa que dijese, cuidado perrete. Pues con patinete pasa igual. No parece algo con lo que puedas hacer daño y es que lo más peligroso es que no parece peligroso. Si los vehículos van por la calzada, tu patinete también. Por la acera, no. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Siento que la luna está resquebrajada y no me deja ver el camino de regreso a casa.
Tipo directo, qué profundo.
¿Cómo? No, que se ha roto la luna del coche y no voy a poder ir a casa de mis padres. Y hay torrijas.
Ah, pues con Línea Directa puedes solicitar rápidamente la reparación o sustitución de las lunas de tu coche a través de la app o la web. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este modo!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Cuatro y 41 minutos de la tarde. Seguimos en Valencia en este martes, en el que es un día, desde luego, muy importante también para los estadounidenses que van a elegir a su próximo presidente. Y esto pues es trascendental, desde luego, para el mundo. Unas elecciones que, como siempre en ese país, se celebran el primer martes después del primer lunes de noviembre. ¿Kamala Harris o Donald Trump? ¿Demócratas o republicanos? Esa es la disyuntiva que enfrenta hoy a los estadounidenses que desde esta mañana están depositando su papeleta en las urnas. Nos vamos hasta Washington. David Alandete, corresponsal de COPE. David, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Allí son las 10 y 41 minutos de la mañana, ¿no?
Exactamente, las 10 y 41.
Allí en Estados Unidos, David, hay colegios que están abiertos desde las 5 de la mañana, son muy madrugadores. Estamos hablando de las elecciones de un país totalmente dividido y polarizado. ¿Exagero si digo que es algo sin precedentes desde la Guerra Civil del siglo XIX?
No, no exageras. Sobre la movilización, mira, yo he ido a las 6 de la mañana, que en España parece temprano, pero aquí no lo es tanto, y he ido a un colegio que hay al lado de casa, estoy hablando de Washington, 94% de votos para los demócratas, para Biden. Había cola, y esto yo no lo he visto nunca, cola en un colegio en Washington, o sea que imagínate, hay una gran movilización. Y claro, hay cola porque hay una ansiedad que conecta con lo que tú has dicho. Mira, cerca de donde está este colegio, cerca de donde está mi casa, está la Universidad de Howard. Está ya la campaña de Kamala Harris preparando la noche electoral allí. Es donde COPE va a estar esta noche, ¿no? En la campaña de Kamala Harris. Es una universidad construida en 1867, en la Guerra Civil, al final de la Guerra Civil, para enseñar a los esclavos liberados. Y ahí estudió Kamala Harris. Y es un recuerdo que desde la Guerra Civil ninguna persona que ha estudiado allí ha logrado ser presidenta o ha tenido ninguna posición de poder, porque nadie de Howard ha llegado. Obama estudió en Harvard. Y esa es una parte de la campaña, ¿no? La que dice es hora de superar las divisiones raciales. Y hay otra que está en que esto es un robo. Incluso Elon Musk y el vicepresidente de Trump, el candidato, Elon Musk y J.D. Vance, dijeron ayer que si gana Kamala Harris ya no habrá más elecciones. Por lo tanto, si una división como no se ha visto en muchísimas décadas.
Y luego, David, tenemos el complicado horizonte judicial de Trump. Si gana, podrá borrar sus causas federales y las estatales quedarán congeladas hasta que termine la presidencia. Si pierde, sin embargo, estará más cerca de la cárcel.
Estará. Ayer el último meeting que tuvo acabó a las 2 de la madrugada, a las 8 de la mañana en, en España. Ya a Trump empiezan a notársele los casi 80 años que tiene, estaba cansado y se hizo rodear de su familia. Y un alegato final fue, y es así tal cual, Pilar, si no ganamos, si... Él se ha vendido también como una especie de mesías después de haber sobrevivido los dos intentos de asesinato, uno más cerca. Y ha venido a decir, si no, muchos de nosotros acabaremos en la cárcel. Lo dijo así, incluso señalando a su hijo mayor, Don Jr. Y es que tiene 81 imputaciones y ha sido condenado ya en un caso por lo civil y tiene otros por lo penal. Por lo tanto, si escapa de la inmunidad que da el cargo, es decir, si no llega a presidente, Trump puede acabar perfectamente en la cárcel. Sí.
David, te pido que te quedes con nosotros porque me acompañan también en esta tarde de elecciones presidenciales en Estados Unidos tres jóvenes estadounidenses, Olivia, Maddie y Ryan, de entre 26 y 32 años, que ya han votado y lo han hecho desde España, concretamente desde Madrid. Olivia, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Olivia, tú eres de Colorado, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué te mudaste a Madrid?
Bueno, para un cambio de vida. Encontré un trabajo para enseñar inglés y básicamente quería aprender una cultura nueva y salir de mi burbuja de confort, si puedes decir como así.
Sí, sí, o zona de confort también.
Uh-huh. Sí, sí.
¿Estás feliz en España? ¿Te gusta nuestro país?
Sí, mucho, mucho. He vivido aquí 4 años ya y obviamente me gusta algo, sí.
Voy a saludar también a Maddie. ¿Qué tal, Maddie? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Tú llevas 5 años en España y he visto que en tu TikTok cuentas tu día a día en nuestro país y también haces alguna recomendación sobre cómo tratar con españoles.
Claro, es que cuando te mudas a otro país tienes que adaptarte y aprender cómo ser respetuoso y, bueno, adaptar a la cultura nueva.
¿Y cómo nos ves a los españoles? Un poco raritos, porque como das recomendaciones a los demás...
Pues creo que no. Bueno, depende de qué país vienes, pero viniendo de los Estados Unidos, yo creo que lo más difícil para cambiar era como un saludo, que en Estados Unidos es dar la mano, y sí. Aquí 2 besos, que cuando no conoces a alguien puede ser un poco, pues,
chocante,
incómodo.
¿No?
Sí.
Incómodo, fíjate. Bueno, sí, la cultura también. Quizá en España somos mucho de contacto y sorprende, ¿no? Lo de los 2 besos que damos siempre, además, en cualquier situación, generalmente, incluso a las personas que no conocemos. Y también nos acompaña Ryan. Ryan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú eres el más joven de nuestros invitados. Eres de San Diego, pero creo que tu mujer es española, ¿no?
Sí, sí, es española. Y yo crecí en Estados Unidos y nos conocimos ahí y vivíamos 2 años en Londres, pero ahora llevo casi un año, bueno, medio año aquí en España.
Os pregunto a los tres, tanto a Olivia, a Maddie como a Ryan. ¿Qué hay en vuestra opinión en juego en estas elecciones? ¿Qué se está jugando Estados Unidos?
Pues yo creo que hay un par de temas muy importantes ahora mismo y yo diría que los dos más importantes tienen que ser la emigración, que hace un año hemos visto un montón de gente que viene a nuestro país y mucha gente está hablando de eso. Y yo creo que el segundo tiene que ser los conflictos en Ucrania, Rusia, Israel y Palestina, que también es un tema muy importante para los estadounidenses.
Esos son los temas que destaca Maddie, inmigración y los conflictos que están abiertos en el mundo, como el de Ucrania y el de Oriente Próximo. ¿Pensáis lo mismo, Oliva?
Sí.
¿Y Ryan?
Sí, estoy de acuerdo también. Bueno, es difícil sentirlo aquí en España, pero para muchos viviendo ahí, también la economía, la situación economía y obviamente la salud para mujeres también.
Sí, estoy de acuerdo. Quiero destacar también el tema de inflación, que ha subido 20% en el mandato de Biden y Harris, y eso va a influir mucho la decisión que va a tener la gente. Y también quería destacar otra cosa que poco se habla, también el tema del Tribunal Supremo, que Trump... ha podido elegir a 3. Bueno, no sé si en España se sabe cómo funciona el Tribunal Supremo en Estados Unidos, pero como En Estados Unidos tenemos 9 y el presidente pues escoge a los magistrados. Pues él va a poder elegir a 2 más, pues pensamos que va a hacerlo y así tendrá 5 elegidos por él y van a tener la mayoría republicano 30 años. Pues.
David, ¿has escuchado a nuestros jóvenes?
Es un microcosmos de todo lo que yo he ido descubriendo en mis viajes en Arizona, Florida, Nueva York. Son esas las prioridades. Habéis hecho un resumen perfecto, porque hablando incluso con muchísima gente, sobre todo en los mítines de Trump, los republicanos, muchísima gente me habla de la inmigración y del hecho de que, bueno, pues incluso gente que quiere una inmigración ordenada, pero claro, son bajo Biden han sido 10 millones de personas sin papeles. 10 millones es mucho. O sea, en España sería, no sé, un cuarto de la población que tenemos, ¿no? En Estados Unidos está pesando bastante. Pero luego, claro, el tema de la inflación, el tema de la ideologización del Tribunal Supremo. Exactamente han hecho un retrato perfecto de lo que a la gente le preocupa. Yo añadiría una cosa. Estas elecciones, a mi entender, y por lo que yo he visto en las calles, hablando con muchos votantes, y sobre todo más en las zonas demócratas, estas elecciones también son un referendo sobre Donald Trump. Es decir, se va a decidir finalmente si 2016, aquellas elecciones que ganó por sorpresa, fueron una anomalía o un cambio en el rumbo del país. Si aquello fue una sorpresa que no se va a volver a repetir, o si, de hecho, después de lo que pasó en 2020, la pandemia y demás, este país está dispuesto a seguir teniendo un líder más proteccionista, más cerrado al mundo y que esté cortando alianzas. Y yo creo que eso también debe ser. Es la misma Kamala Harris ha cerrado su campaña diciendo todo lo que yo puedo ofrecer es lo que el otro nos puede ofrecer. Él viene con una lista de enemigos, yo vengo con una lista de tareas pendientes. Eso lo dijo literal anoche.
Estamos ante las elecciones presidenciales más igualadas seguramente de la historia y en medio además de una gran polarización y tensión que hay en los Estados Unidos. Os pregunto también, Olivia, Maddie, Ryan, ¿qué puede pasar esta noche?
¿Quién pensáis que puede ganar? Bueno, en 2015, si me preguntarías esta pregunta, no esperaba... qué pasó en los últimos años. Entonces, tengo esta sensación ahora mismo que no tengo ninguna idea. Lo peor, el mejor, no sé. Probablemente no vamos a saber hasta, bueno, mañana o viernes, obviamente. Pero, como hemos visto, hay un problema con la confianza en los resultados. Entonces, cualquier ganador vemos, probablemente vamos a tener desconfianza en los resultados de los dos partidos, los dos lados.
O sea que hay un problema de confianza en el resultado que salga de las elecciones, de las votaciones que se están llevando a cabo a esta hora en todo el país. ¿Vais a desconfiar del resultado? ¿Me estáis contando?
Bueno, eso es lo que esperamos,
lo que dice Olivia.
Me imagino.
Uh-huh. Sí, Ryan, no sé si compartes también
después
esa
de
opinión.
Lo que vimos en 2021, yo creo que lo mismo puede pasar fácilmente. Y bueno, yo casi lo esperaba en los dos lados, como dice Olivia. Que es que la gente está tan polarizada que no puede permitir que otro piensa diferente. Y vivimos, bueno, en Estados Unidos, como en burbujas de demócratas o de republicanos. Y es muy... les cuesta entender que hay gente que vota contrario. Entonces, yo creo que eso también causa mucha de la incertidumbre, bueno, de la desconfianza del resultado, porque la gente no puede... les cuesta entender.
Sí, la gente ya no escucha, es como yo tengo mi opinión, tú tienes el tuyo y no hablamos y ya está.
David, es preocupante realmente lo que están diciendo los estos jóvenes, ¿no? La situación de polarización que se está viviendo, que bueno, que afecta a otros muchos países del mundo. Aquí en España también estamos más polarizados que nunca, pero más si cabe todavía allí se está en Estados Unidos, ¿no?
Hay una encuesta del Centro Pew, que es uno de los más prestigiosos de estudios sociológicos, que de los 3 países más polarizados y divididos del mundo son Estados Unidos, España y Corea del Sur. Los 3, ¿qué más?
Imagínate. Inglaterra. También.
Inglaterra también, pero no está tan, tan, tan polarizada como estos tres, ¿no? Y hay una cosa interesante, ¿no? En las últimas encuestas también dicen que 7 de cada 10 estadounidenses cree que va a haber algún tipo de fraude imposible de controlar. Esto quiere decir que las denuncias de Trump, que en muchos casos hay que decir fueron falsas, han ido cundiendo y han ido calando, ¿no? Y sí que es verdad, recordemos que Trump acusó, digamos, falsamente de que había habido fraude, que luego se demostró que no. Pero es que cuando ganó Trump, también tuvimos varios meses, años de muchos demócratas diciendo que era un presidente ilegítimo porque había ganado gracias a Rusia. Que luego se demostró en la investigación que sí, que había habido injerencia rusa, pero bueno, que Trump no había buscado ese apoyo.
Vamos a ver qué pasa. Es que se me agota el tiempo. David Alandete, nuestro corresponsal de COPE en Estados Unidos, muchísimas gracias. Vamos a ver si no tardamos tanto en conocer el resultado como en las elecciones de 2020. Y también quiero agradecer que hayan estado con nosotros a Olivia, a Ryan y a Maddie, que seguramente pues esta noche van a seguir con atención todo lo que pase en su país, en los Estados Unidos, en esta gran noche electoral. Gracias a todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
Seguimos en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hemos vaciado varios garajes, hemos vaciado varias casas, hemos sacado muchísimo barro, muchísimos objetos punzantes, etcétera.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Listo para el bien vivir? En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Adelantarse en El Corte Inglés tiene sus ventajas.
Y también sus tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday y llévate un televisor LG de 65 pulgadas 4K ahora por solo 749 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Solo hasta el 10 de noviembre adelántate al Black Friday. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Vivo es eso que te despierta cada mañana. Lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo. El seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos... Elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Este martes, la Champions en COPE.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Desde las 6:30 de la tarde, PSV Girona, Real Madrid, Milán.
Está inquieto, Manolo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después de la jornada, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.